mis hermanos, yo quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias. Éxodo capítulo 36. En esta mañana nosotros llegamos a la parte final de esta serie del libro del Éxodo. Así que vamos a estar allí desde el capítulo 36 hasta el capítulo 40. Pero ahora mismo yo quiero invitarles a que leamos Éxodo capítulo 39, verso 33 hasta el Éxodo 40, verso 38. Pero no cierre su Biblia porque estaremos haciendo referencia constante durante todo este sermón en todos estos capítulos que nos llevan a la conclusión de esta hermosa historia que tienen grandes enseñanzas para nuestras vidas. Éxodo, capítulo 39, verso 33. Dice así la palabra del Señor. Entonces trajeron el tabernáculo a Moisés, la tienda con todo su mobiliario, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de marsopa y el velo de separación, el arca del testimonio, sus varas y el propiciatorio, la mesa, todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con su conjunto de lámparas y todos sus utensilios y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la pila y su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de la tienda de reunión, las vestiduras tejidas para ministrar en el lugar santo y las vestiduras sagradas para el sacerdocio o el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés, y Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo. Tal como el Señor había ordenado, así lo habían hecho, y Moisés los bendijo. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él. Lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios. Consagrarás el altar y el altar será santísimo. Ungirás también la pila con su base y la consagrarás. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas. Lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas. Los ungirás, como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes. Su unción les servirá como sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Así lo hizo. Y en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, y colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas, y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca, Colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba, sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo, y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Puso también la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y puso en orden sobre ella, los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión, frente a la mesa, en el lado sur del tabernáculo, y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión, delante del velo, y quemó en él incienso aromático, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo y puso el altar del holocausto delante de la reunión del tabernáculo, delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión, y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Puso la pila entre la tienda de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavarse. Y Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies en ella. Cuando entraban en la tienda de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Fin, ¿verdad?, de este libro. Mis hermanos, esta porción que nosotros acabamos de leer viene a ser como la conclusión a todo lo que nosotros hemos visto acerca de la historia de redención, de cómo Dios cumplió su palabra prometida a Abraham y libertó a su descendencia, a la descendencia de Abraham, de manos de la esclavitud de Egipto. Vemos cómo ese pueblo se multiplicó grandemente en Egipto, cómo Dios también los liberó, los llevó camino al desierto, les proveyó alimento, estuvo con ellos. Y en estas últimas secciones nosotros hemos visto desde el capítulo 29 lo que vendría a ser como una especie de teología del tabernáculo. ¿Qué es eso? Pues precisamente que al revelarse el Señor, que el propósito principal de Él en esta obra de redención que hemos visto en el libro de Éxodo era precisamente el Señor morar en su pueblo, en medio de su pueblo. Y esta obra de Dios aseguraba la redención del pueblo, y ahora su trabajo y sus dones, ese trabajo que el Señor les mandó a que el pueblo de Israel hiciera y consagraran y dedicaran sus dones, sus talentos, sus recursos, también asegurarían, confirmarían de que Dios estaría en medio de ellos. Esa consagración del pueblo a disponerse a ofrendar de más, como vimos el domingo pasado, pero también a disponerse a construir, a usar los dones que Dios le había dado para construir este tabernáculo, pues también aseguraba que la presencia del Señor estaría con ellos. Una vez ellos terminaran este tabernáculo, este lugar donde moraría la presencia del Señor. Entonces nosotros hemos visto cuatro listas referentes al tabernáculo. Desde el capítulo 25 hasta ahora, el capítulo 40. La primera lista, nosotros vimos desde el capítulo 25 al 31, es la lista donde son revelados los detalles del tabernáculo. Cada detalle que vemos que se confirma en esta última lista desde el capítulo 36 o casi penúltima lista, desde el capítulo 36 al 39, que no hemos leído en esta mañana, pero que es una confirmación de que como Dios le reveló a Moisés, desde el capítulo 25 al 31, que hemos visto en detalle, las especificaciones de este tabernáculo, así mismo lo hizo el pueblo de Israel. Y por esa razón yo he querido ponerle a este sermón el tema, el tabernáculo y sus utensilios, símbolo y representación de las cosas celestiales. Y no sé si usted se habrá dado cuenta de que este es un tema que he abordado en otras ocasiones y le he puesto primera parte, segunda parte, tercera parte, y hoy llegamos a la cuarta parte. ¿Por qué? Porque esta sección abarca lo que nosotros vimos desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31, ya no directamente indicaciones de cómo debía de construirse el tabernáculo, sino la construcción misma del tabernáculo. Y aquí, el capítulo 40, pues viene a ser la tercera lista, que viene a ser el levantamiento, cuando el Señor mismo dirigió lo que tenía que hacerse para crear su morada. Y la última lista, versículo 17 al 33, es ya la construcción, la finalización, ya todo preparado para ser ocupado aquel lugar por la presencia del Señor. Pero vámonos un poquito más atrás, por favor. Vamos a Éxodo capítulo 36, verso 8 al 38. Ahí nosotros vamos a ver, ¿puede verlo? ¿Puede buscarlo? Ahí nosotros podemos ver lo que fue la prontitud, el celo de los constructores en ponerse a trabajar, la exactitud con que realizaron la tarea, la fidelidad con que también en un momento dado desistieron de recibir más contribuciones. Todo eso, mis hermanos, es digno de imitación. Asimismo, como nosotros vemos en este capítulo 36, debemos nosotros servir a Dios y también servir a nuestros superiores en todas las cosas lícitas. Así es que tenemos que comprometernos con hacer las cosas, hacerlo bien, hacerlo para la gloria de Dios y hacerlo como Dios lo ha mandado. Cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, tenemos que considerar dónde nosotros podemos tener la representación del amor de Dios. Si el Señor se había de manifestar en este pueblo a través de esa presencia física, ¿cómo nosotros podemos decir que ahora en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Pacto, también tenemos ese amor de Dios manifestado, ya no con una presencia física? ¿Cómo podemos decir que ese mismo amor y cuidado especial que Dios tuvo para con Israel en esta época del Éxodo, todavía sigue teniéndola para con nosotros hoy, a cómo estamos 18 de septiembre del año 2022? ¿Cómo podemos garantizar eso? Bueno, en primer lugar, nosotros podemos ya ver esa gran manifestación del amor de Dios no como un hecho futuro, no como algo que vendría, sino algo que ya vino cuando Cristo se manifestó acá. Cuando nosotros leemos que Mateo 1:23 nos dice que Él sería el Emmanuel, eso es un término que significa Dios con nosotros. Jesucristo es la suma de la reconciliación, esa reconciliación que el Señor está haciendo, como nos dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que nos habla acerca de que somos nueva criatura, pero que también nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta al hombre sus pecados, y nos encargó a usted y a mí el ministerio de la reconciliación. Pero si nosotros nos vamos un poquito más adelante, cuando nosotros leemos a Juan capítulo 1, verso 14, nos dice que el Verbo se hizo carne. ¿Alguien se sabe ese pasaje bíblico? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó entre nosotros es la misma palabra griega que se utiliza para traducir a nuestro idioma del hebreo la palabra tabernáculo. En pocas palabras, lo que está diciendo Juan allí es que este Verbo Jesucristo se hizo carne y tabernaculizó en nosotros, puso su tienda en nosotros, puso su morada en nosotros, así como el Señor también manifestó su presencia en el tabernáculo de reunión. Entonces, ¿cuál es esa morada que se ha manifestado? En Cristo Jesús. Esa morada ha venido a ser Cristo Jesús al haber tomado forma humana, al haber tomado esa forma para morir por nuestros pecados. Si nosotros seguimos leyendo al capítulo 37, ¿puede caminar un poquito al capítulo 37, por favor? Allí nosotros podemos ver la construcción del arca y el mobiliario del tabernáculo. Y en el mobiliario del tabernáculo hay algunos emblemas de un servicio espiritual aceptable. Nosotros vemos que debía de hacerse incienso. Debía de prepararse este incienso. La palabra de Dios nos dice a nosotros que el incienso, ahora en estos tiempos, se lo dije hace un tiempo, cuando estábamos leyendo esta área del incienso, cuando el Señor le estaba dando las indicaciones, el incienso representa qué cosa. Se lo dije brevemente en aquella ocasión. Y le mencioné un pasaje de Apocalipsis. Las oraciones de los santos. Entonces ya nosotros no ofrecemos incienso, sino que el incienso que ofrecemos a Dios, ¿cuáles son? Ahora, las oraciones de cada uno de nosotros. Los sacrificios del altar representaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese? Es Cristo. La vasija de oro con maná o pan del cielo representa la carne de Jesucristo que Él dio por la vida de nosotros. El candelabro con sus luces representa la enseñanza, la iluminación del Espíritu Santo. Por eso oramos cada día cuando somos expuestos a la palabra del Señor, para que el Espíritu Santo haga ¿qué cosa? Ilumine nuestros corazones. El pan de la presencia representaba la provisión para quienes tienen hambre y sed de justicia. Y esa provisión la da abundantemente el Evangelio. Las ordenanzas, los sacramentos, esta santa reunión, la precisión de los artesanos, ellos se pusieron a trabajar como Dios había mandado, haciendo las cosas como Dios había mandado, y luego de visto cada cosa simbolizada en esta construcción, esa precisión también debería de ser seguida por nosotros, procurando siempre la influencia del Espíritu Santo para que el Señor nos dirija a hacer las cosas como Dios manda, para que el Señor nos gobierne en todos los quehaceres de nuestra vida diaria. Debe de ser deseado y anhelado por todo creyente. Señor, dirígeme a hacer las cosas como tú has mandado, que no haga las cosas por mi propia iniciativa ni por mi propia invención. Señor, dirígeme a hacer las cosas como tú has mandado. Ahí pasamos entonces al capítulo 38. Puede ir conmigo al capítulo 38. En todas las edades de la iglesia ha habido algunas personas más devotas a Dios, más constantes que otras en su asistencia a sus ordenanzas y más dispuestas a dejar hasta las cosas lícitas por amor a Él. En este capítulo 38 nosotros vemos de algunas mujeres dedicadas a Dios, celosas de la adoración del tabernáculo, y ellas expresaron su celo. ¿Cómo le expresaron? Capítulo 38. ¿Cómo expresaron ese celo por la casa de Dios? Vamos a ver si usted lo ve allí. ¿Cómo expresaron ese celo por la casa de Dios? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo expresaron? Dando los espejos de bronce para que se construyera este lugar donde debían lavarse los sacerdotes. Antes de que se inventaran los espejos, como lo conocemos hoy en día, existían un tipo de espejo que era utilizando el bronce, donde era pulido. Y en la época de Pablo todavía no se conocían los espejos como lo tenemos hoy en día. Y por esa razón, en una ocasión Pablo dice, ahora nosotros vemos por un espejo oscuramente. Porque en aquel entonces estos espejos que se usaban para contemplar, ¿verdad?, para arreglarse, para cuidarse, para limpiarse, no tenían la misma nitidez que el espejo que usted tiene en su casa. Era en bronce, pulido, entonces le daba más o menos una imagen. Y por eso el apóstol Pablo dice, ahora nosotros vemos como un espejo oscuramente, pero en aquel entonces veremos tal como hemos sido vistos. Eso era lo que significaba esto. Y estas mujeres lo que hicieron fue que tomaron estos espejos de bronce y lo dedicaron al servicio al Señor. Pero también nosotros leemos que estas mujeres servían allí a las puertas del tabernáculo. Mujeres devotas, mujeres consagradas. ¿Sería usted capaz de ser esa mujer, esa sierva de Dios que esté dispuesta a dar de lo suyo para que la obra luzca mejor? ¿Sería usted dispuesta a hacerlo? Dígame si es así. Luego seguimos leyendo, mis hermanos, que los muros del atrio, en vez de ser madera, en vez de ser cemento o algún otro material duradero, eran de cortina solamente. Y eso insinuaba que el estado de la iglesia judía era movible y cambiable. En el momento oportuno ellos iban a tener que desarmar y doblar, o vendría el tiempo cuando el lugar de la tienda debería ampliarse y sus cuerdas se extenderían para dar lugar al mundo gentil. Tenían que tener esa facilidad, pero a pesar de que tenían que eran de tela, los muros, el fundamento de basas de plata, también demostraba la solidez, la pureza de la verdad sobre la cual está fundada la iglesia. Para esto debemos de considerar a nuestro Señor Jesucristo cuando leemos acerca del mobiliario del tabernáculo. Cuando nosotros consideramos el altar del holocausto, veamos a Jesús. En Él, en Jesucristo, en su justicia y salvación, hay una ofrenda completa y suficiente por el pecado. Ya Él se ha ofrecido como ese sacrificio. Dejemos también que nuestra alma sea lavada. ¿Dónde? En la fuente del agua de la regeneración por su Espíritu Santo. Y será limpia. Y como el pueblo también ofrendó voluntariamente, así también nuestra alma pueda ser ofrendada por completa al Señor de manera voluntaria. Que pronto estemos dispuestos a dejar cualquier cosa y contarlo todo como pérdida. ¿Para qué? Como dijo Pablo, todo lo he tenido como pérdida, ¿para qué? Por amor a Cristo, para ganar a Cristo. En el capítulo 39, siga conmigo por favor la lectura, tenemos lo que es el efo, los primeros 7 versículos, el pectoral, que también hemos visto con anterioridad, el manto, Las vestiduras sacerdotales de los últimos versículos, del versículo 27 al 43. En este capítulo se menciona otra vez varias piezas de las vestiduras de los sacerdotes, tal como se hicieron conforme a las instrucciones del Señor. Ya lo hemos visto, si usted ha estado aquí en los estudios pasados, lo hemos visto en detalle. Por eso no estamos entrando en detalles ahora, pero yo quiero que usted esté ahí en el pasaje que está confirmando lo que hemos visto con anterioridad. Es una repetición, pero ya aquí están construyendo. Primero Dios le da la indicación. Dios le dice a Moisés, mira, tú vas a hacer esto de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma y de esta forma. Y luego vemos que el Señor le dice a Moisés, y he puesto mi espíritu en Aholiab y en este otro hombre para que ellos sean los líderes de la construcción. Y llegado el momento, luego de la interrupción a causa del pecado de Israel y el becerro de oro, llegado el momento comienza la construcción y comienza Aholiab y comienza Bezaleel la construcción, a dirigir la construcción. Y nosotros vemos esa exactitud, así como Dios le había revelado a Moisés, así el pueblo comienza a construir. Pero no solamente lo vemos en la construcción, sino que nosotros vemos, y no sé si usted lo notó, que se repite varias veces esa frase, tal como el Señor había mandado a Moisés. Tal como el Señor había mandado a Moisés. Se repite 9 veces en este capítulo. 9 veces, mis hermanos. Todo se hizo exactamente como el Señor les había especificado a Moisés. Yo aprendo de esto, y es una experiencia para mi vida práctica, que yo no tengo libertad para implementar las cosas que ya Dios ha establecido claramente en su palabra. Hay lugares donde yo puedo hacer algunos cambios. Puedo usar un micrófono para expandir más mi voz. Puedo usar este material para poner la Biblia. Puedo usar una tablet, puedo usar un himnario, porque la Biblia no tiene especificaciones de que debo o no hacerlo. Podemos cantar himnos, himnos que también han sido escritos por hombres, porque la Biblia no especifica que debe de hacerse, solamente lo que está escrito en su palabra. Pero mis hermanos, cuando la palabra de Dios me dice, debes de hacerlo de esta forma, el culto debe de estar centrado en torno a la palabra. Debe de predicarse el Evangelio. Debe de cantarse. Debe de orarse. Debe de leerse la palabra. Yo no tengo libertad para decir, oye Wendy, se ve bonito que traigamos algunas jóvenes para danzar acá. Atraería más personas cuando la joven viniera a bailar, como le dijo una vez una joven a Wendy hace muchos años. Oye, Wendy, ¿cuándo vamos a bailar en la iglesia? No tenemos esa libertad, pero ahora nosotros vemos en muchas iglesias evangélicas estas danzarinas. Y vemos estas iglesias llenas como de luces que parecen una discoteca. ¿Tenemos nosotros libertad para eso? No, mis hermanos. El Señor ya nos ha dicho qué es lo que debe de componer un culto al Señor. Ahora hay elementos que son claramente utilizables porque la Biblia en este aspecto no lo prohíbe. Pero hay otras cosas que yo no tengo libertad de añadir porque el Señor ha establecido qué cosas deben de componer una reunión. Y por eso nosotros vemos que Moisés y los constructores y los que colaboraron en la construcción hicieron las cosas tal como el Señor le había dicho a Moisés. Tal como el Señor le había dicho a Moisés. En cuanto a las vestiduras, que vemos de nuevo que el Señor menciona, o mejor dicho, ya no menciona, sino se construye, se fabrican estas vestiduras para los sacerdotes, nosotros sabemos que todo esto apuntaba a lo que era nuestro gran sumo y eterno sacerdote, Cristo Jesús. Cuando Él comenzó, emprendió la obra de nuestra redención, Él primero se puso los ropajes del servicio, ¿verdad? Se humilló hasta lo sumo, vino y tomó forma humana, vino humildemente, pero luego de su muerte, nos dice la palabra que el Señor le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y asimismo como los sacerdotes para llegar al templo tenían que lavarse, tenían que cambiarse las vestiduras, asimismo nuestro Señor y Salvador personal, nuestro Señor Jesucristo, también se despojó, ¿verdad?, de esta condición en la cual murió y fue transformado, fue glorificado, resucitó con un cuerpo glorificado, en semejanza al cual nosotros también tendremos en un momento, y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros como nuestro gran y eterno sumo sacerdote. Sumo sacerdote. También el tabernáculo, mis hermanos, era símbolo, era emblema de Jesucristo. Así como Él, como el Altísimo habitaba visiblemente en el santuario, sobre el arca, así Él residió en la naturaleza humana y en el tabernáculo de su amado Hijo, como nos dice Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Para poder ser ofrecido como ese sacrificio perfecto, Él tendría, como real y efectivamente lo tuvo, esa naturaleza divina y humana. No como enseñan los falsos testigos de Jehová, donde dicen que Jesús no tenía la naturaleza divina. En Él, en Cristo, reside corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Nos dice Colosenses 2:9. Entonces el tabernáculo era un símbolo de Cristo Jesús, pero también el tabernáculo es un símbolo de cada verdadero cristiano. En el alma de todo seguidor verdadero del Salvador habita el Espíritu Santo. Habita esa divinidad en todo ser humano, hijo de Dios. Y por esa razón somos llamados a vivir vidas santas, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces no podemos permitirnos el lujo de que este templo, ese templo que es usted, esté empañado por el pecado, esté sucio por el pecado, por la contaminación del mundo. No puede usted darse ese lujo, usted no lo puede permitir. Entonces todo esto que vemos en la construcción del tabernáculo, en los utensilios, tan detallados, mis hermanos, como una repetición para que nosotros aprendamos la importancia que el Señor le da a las cosas suyas, nos llevan entonces a acercarnos al Señor con profunda reverencia. Porque no estamos hablando de algo que tuvo un tiempo, su vida útil, y que después se perdió en el tiempo y dejó de existir. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de esa arca que fue llevada por Nabucodonosor y se perdió y jamás se volvió a encontrar. No estamos hablando de eso, mis hermanos. Estamos hablando de todo lo que tipificaba esa arca, ese tabernáculo, todos sus utensilios, todo lo que estaba allí adentro, todo lo que simbolizaba para el pueblo de Israel, pero más aún, todo lo que simboliza para nosotros en este tiempo. Entonces tenemos que acercarnos con esa profunda reverencia. Y de esta forma llegamos al capítulo 40. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este capítulo 40 del Éxodo? ¿Cómo le dice el Señor a Moisés? Verso 2. ¿Cómo le dice el Señor a Moisés? Levantarás el tabernáculo. Levantarás el tabernáculo. Los trabajadores habían terminado su tarea. Todo estaba listo. Y esta orden del Señor fue dada ¿qué día? El primer día del mes primero. Vamos a leerlo. Wendy, por favor. Vamos a leerlo. En el versículo 17, Éxodo 40, 17, de este mismo capítulo, se nos dice que esto ocurrió en el primer del año segundo, el día primero. Por favor. Recordamos, mis hermanos, que los israelitas empezaban su año de acuerdo con las instrucciones del Señor, con la fiesta de la Pascua. De acuerdo con nuestro calendario anual, eso ocurrió más o menos entre marzo y abril. Por eso es una fecha cercana a la Semana Santa de nuestro tiempo, entre marzo y abril. Los israelitas llegaron al monte Sinaí, nos dice la palabra, al tercer mes, después de haber salido de Egipto. Y sabemos que Moisés en dos ocasiones estuvo, ¿cuántos días en el Sinaí? 40 días. Entonces transcurrió algún tiempo de los preparativos para entregar la ley, así como también entre la primera y segunda estadía de Moisés en el monte, debido a que los israelitas adoraron al becerro de oro, como hemos visto con anterioridad. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos calcular que los israelitas emplearon cerca de medio año para preparar los detalles del tabernáculo y su contenido conforme a las instrucciones del Señor. 6 meses para preparar esto. Y después de haber puesto los varios artículos en su lugar, según el mandato del Señor, estos fueron ungidos con aceite para consagrarlos, es decir, apartarlos para el servicio del Señor. La unción con aceite significaba que estas cosas estaban apartadas para el uso exclusivo del Dios Santo y para la adoración de su santo nombre. Todo esto tipificaba al Espíritu Santo. Todo esto apuntaba a la llenura del Espíritu Santo que vendría más adelante. Por eso ya no ungimos con aceite. A pesar de que usted va a ver iglesias que todavía ungen con aceite, porque no estudian la palabra. Todo eso apuntaba a Cristo. Si hay que seguir ungiendo con aceite, entonces hay que volver a construir el arca del pacto. Hay que volver a construir los candelabros. Hay que volver a construir el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio. Hay que volver a echar esas estacas. Hay que volver a echar esas cortinas. Hay que volver a usar ese material. Porque yo no puedo decir, yo voy a dejar que esto funcione, pero lo otro ya no funciona. Yo no tengo libertad para eso. ¿Se acuerda de lo que le dije? No tenemos libertad para hacer las cosas conforme a nuestra invención humana. Entonces, en Éxodo capítulo 40, verso 12 al 15, se nos dice que Aarón y sus hijos también fueron ungidos con aceite para el servicio del Señor. ¿La unción con aceite qué simbolizaba? ¿La unción con aceite qué simboliza? ¿La llenura de qué cosa? Del Espíritu Santo en la vida del creyente. Todo creyente ha sido ungido. Todo creyente que ha nacido de nuevo. Todo creyente que Dios ha hecho nacer de nuevo. Todo creyente que tiene a Cristo como Señor y Salvador ha sido ungido por el Espíritu Santo para el servicio. Para el servicio. Así como Aarón y sus hijos fueron ungidos como sacerdotes de este tabernáculo, todo creyente ha sido constituido sacerdote del Señor. Por esa razón ya no tenemos sacerdotes, tenemos pastores, que son las personas encargadas de proveer el alimento al rebaño. Pero esa es la función primordial del pastor, no ofrecer sacrificios al Señor, sino que quienes somos llamados a ofrecer sacrificios al Señor, que es fruto del labio que confiesa su nombre, ¿quiénes son? Todos los creyentes. Por eso se nos invita a participar de ese tiempo de adoración. Por eso todos somos llamados a cantar. Solamente predica el pastor o los líderes que Dios ha puesto. Pero cánticos, escuchar la palabra, toda la iglesia. ¿Por qué? Porque todos hemos sido ungidos por el Señor a través de su Espíritu Santo. Todos somos sacerdotes y somos llamados a ofrecer sacrificios de labio, frutos de labio que confiesan su nombre. Gloria al Señor. Entonces, por eso es tan importante que nosotros veamos cómo estos sacerdotes del antiguo pacto fueron preparados para el servicio. Porque de igual forma, ya no tenemos una casta sacerdotal que se ofrece, consagra al Señor ellos solos, sino que todo aquel que ha nacido de nuevo ha sido llamado para ministrar en su casa, en la casa del Señor. Nosotros vemos que todo fue organizado de tal forma para que el sacerdote, Aarón y sus hijos pudieran, a partir de ese momento, ministrar en el tabernáculo. De igual forma, nosotros también hemos sido llamados a ministrar en su casa, comenzando con nuestra adoración, comenzando con nuestra escucha diligente de la palabra y terminando con nuestra obediencia práctica en el mundo. Ese es nuestro llamado. Luego de que todo estuvo listo, ¿qué ocurrió? Verso 34 al 38. ¿Qué ocurrió? Nos dice la palabra que la nube cubrió el tabernáculo, aún en el día más claro. No era una nube que el sol desvanece. La nube era una señal de la presencia de Dios. Éxodo 40, versos 34 al 38. Era una señal de la presencia de Dios para ser vista día y noche por todo Israel, para que nunca volvieran a preguntarse, ¿está o no el Señor entre nosotros? Dirigió el campamento de Israel a través del desierto. Mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, ¿qué hacían ellos? Cuando estaba la nube en el tabernáculo, descansaban. Cuando la nube se levantaba, ¿qué ocurría? Pueden leerlo, está ahí. Solamente estoy mencionando lo que hemos leído hace un rato. Mientras la nube se levantaba, ellos la seguían. La gloria del Señor llenaba el tabernáculo. La gloria del Señor se hacía visible en forma de luz y fuego. Dios es luz, nuestro Dios es fuego consumidor. Y mientras la nube descendía sobre aquel lugar, ¿qué hacía Moisés en el tabernáculo? No podía entrar a la tienda de la reunión, a la tienda de reunión, hasta que la nube se levantara de allí. Mis hermanos, lo que Moisés no pudo hacer, nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya lo hizo. Él nos invita a nosotros a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Nosotros somos enseñados por el Espíritu Santo a seguir el ejemplo de Cristo y a depender de Él, y a participar de sus ordenanzas, y a obedecer sus preceptos. Y nosotros vamos a ser guardados de perder el camino. Y nosotros seremos guiados en medio de las sendas de juicio. Seremos protegidos hasta que lleguemos a la morada celestial. Bendito sea Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos esa libertad de entrar confiadamente al trono de la gracia. Moisés no podía hacerlo. Israel no podía hacerlo. Usted puede hacerlo. Usted puede entrar a la misma presencia del Señor a través de la oración. Esa vida de comunión íntima. De hecho, mis hermanos, cuando nos reunimos como iglesia, nosotros participamos de esa íntima comunión con el Señor, porque Él ha dicho que Él está en medio de su pueblo. Esta presencia que se manifiesta a través de la exposición de su palabra, nunca la tendremos de manera individual. Por eso Dios ha ordenado su iglesia, ha ordenado que nos congreguemos, ha ordenado que nos reunamos, porque allí envía Jehová, dice el Salmo 133, ¿qué cosa? Y vida eterna. Bendición y vida eterna. Mis hermanos, al llegar a la parte final de este estudio del libro de Éxodo, nosotros quedamos con esa impresión de lo que es el tabernáculo en el desierto, donde el Señor consideró que era apropiado llenar ese lugar sagrado a través de ese pacto que estaba estableciendo con la nación de Israel. En base a las Escrituras del Nuevo Testamento, Nosotros sabemos que el tabernáculo, con todas sus bendiciones para el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, fueron una copia y sombra de las cosas celestiales. Eso es lo que nos dice Hebreos 8:5. Es bueno que usted lo anote y usted lo lea. Que el tabernáculo fue copia y sombra de las cosas celestiales. Mediante el tabernáculo, Dios demostró su presencia entre su pueblo, fortaleciéndolos en el viaje hacia la tierra prometida de Canaán. Y ahí iba a cumplir el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, un pacto centrado en la promesa del Salvador para toda la humanidad, que se iba a manifestar a través de la obediencia del pueblo de Israel. Ellos iban a permanecer en la tierra prometida. Si el pueblo desobedecía, los sacaría de la tierra prometida. Pero la promesa preciosa, bella, que tiene su mayor cumplimiento en el nuevo pacto, es esa promesa de Cristo Jesús. Era necesario que Él naciera, Cristo, bajo la ley, es decir, bajo la relación de pacto establecida en el monte Sinaí. Ellos, Israel, iban a ser como niños inmaduros que tenían necesidad de disciplina, de tutores, de administradores, como nos lo dice Gálatas capítulo 4, verso 1 al 3, hasta que llegara el cumplimiento de la ley que iba a ser Cristo Jesús. Ya en nuestros tiempos, mis hermanos, nos dice Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que Él redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino, Él moró, Él hizo su morada, Él hizo su tabernáculo en medio de nosotros. Él fue el Verbo que se hizo carne. En Cristo habita, como dice Colosenses 2:9, corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Cristo habita todo eso. Pero no solamente Él vino a morar en medio de nosotros, sino que también Él se convirtió en nuestro sustituto. El castigo que nosotros merecíamos, el castigo que merece la humanidad en sentido general, porque ha quebrantado la ley de Dios, recayó sobre Cristo para que nosotros fuéramos librados de la condenación eterna. Él tomó el lugar de su pueblo. Él cumplió las exigencias de la ley a la perfección. Él sufrió. Él murió como un malhechor, como un delincuente, como lo peor de esta tierra, a causa de sus escogidos. ¿Es parte usted de ese grupo que el Señor ha llamado a salvación? ¿O por el contrario, usted sigue en rebeldía y el juicio de Dios no se tarda sobre usted? Cuando Cristo murió, nos dice la palabra que el velo del templo, ¿qué ocurrió? En dos. Ese lugar de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿se acuerda? ¿Quién era el que podía entrar al lugar santísimo? ¿Cuántas veces al año? Ese muro, ese velo de separación se abrió en Dios, en dos. Y como nuestro gran sumo sacerdote, Él entró, como nos dice Hebreos 9:11, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo. No ese tabernáculo hecho de manos de hombre, con manos de hombre, sino ese mayor y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál es? El tabernáculo del cielo. Y allí ofreció su propia sangre. Nos dice Hebreos 9:12, obteniendo redención eterna para aquellos que están bajo el amparo de su sangre. ¿Está usted bajo el amparo de su sangre? Mis hermanos, así como Israel viajó a través del desierto hacia la tierra prometida, nosotros también estamos en un desierto camino a la tierra prometida. Y el Señor nos ha prometido que su presencia nos está acompañando, que Él va con nosotros. y que la meta de nosotros es la Canaán celestial. ¿Está usted caminando o usted es como los rebeldes de Israel que quieren ofrecer sacrificio a los ídolos? Que quieren hacer un ídolo, puede ser el dinero, puede ser las posesiones, puede ser el trabajo, puede ser tantas cosas que se convierten en ídolos. ¿Quiere devolverse atrás a Egipto como lo intentó Israel en muchas ocasiones? ¿O por el contrario, pacientemente está esperando, aguardando el tiempo de su redención? Muchas veces nosotros actuamos en este viaje como actuaron los israelitas en los tiempos antiguos. No apreciamos las bendiciones de Dios. Así como Israel despreció a Dios en cuando le aparecieron las aguas amargas en el desierto de Sin, en el desierto de Refidim, cuando se cansaron de comer lo que Dios le daba, el maná, cuando no había agua y murmuraron contra Moisés. Muchas veces nosotros andamos temerosos como Israel cuando estaba frente al Mar Rojo y venían los egipcios atrás. A pesar de ello, el Señor, con su mano derecha, con su poder majestuoso, nos guía a través de las pruebas de esta vida. ¿Será usted esa persona rebelde como Israel? ¿Estará dispuesta? El Señor lo libra ahora y mañana viene otra prueba y comienza a quejarse de nuevo. ¿O por el contrario, pacientemente esperará en el Señor hasta que el Señor se glorifique y provea una vida de escape, una vía de escape al problema, a la situación? Mis hermanos, nuestra oración en esta mañana, al terminar este libro de Éxodo, es que este caminar en el desierto real y efectivamente nos lleve de gloria en gloria, confiando en el Señor, viviendo la vida por fe, hasta que nuestro peregrinaje aquí en la tierra termine y podamos entonces disfrutar de las bendiciones de la Canaán celestial. Pero mientras eso ocurre, nosotros somos llamados a vivir y a andar por fe, confiando no en palabras aéreas, no en filosofías huecas, no en sutilezas de hombre, sino a confiar en su palabra. Que el Señor nos dé esa gracia, mis hermanos, para que no seamos como Israel, o como mucho Israel, no todo, porque no fue todo Israel. Para que no seamos como algunos de Israel y seamos rebeldes para escuchar la voz de Dios. Todo lo contrario, sino seamos humildes y que aprendamos a recibirla con fe. Con fe para que podamos entrar a la tierra prometida. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, estemos de pie. Vamos a orar al Señor.